Buenos días, Díaz Iglesia. Estoy muy contento de que estén aquí. Hemos finalizado los 21 días de oración, pero estoy muy contento que estén aquí. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a concluir nuestro estudio del libro de Nehemías. Hoy es la número 7, la última de la serie. Y el corazón de ustedes no te quedó tocado por la historia de sus bautismos. Alexa and Tyron con su mamita bautizándose los tres. Esa es la visión de lo que nosotros estamos orando por. Eso es lo que hemos hecho por 21 días con todos estos nombres que ustedes ven en la pared. Que nosotros vemos que todas las semanas la vida de ellos cambia por nuestras oraciones, porque Dios tiene un plan con ellos. Nosotros tenemos abiertas las puertas para acá. Acá nosotros estamos para que la gente conozca a Dios, encuentre la libertad, descubran su propósito y vayan a hacer la diferencia afuera. Nosotros queremos recordarle la visión que tenemos en nuestra nueva sede: 1500 sillas, un parqueadero grandísimo, un lugar muy grande, espacios, hay un parque, muchos jardines, sitio para bebidas. Vamos a hacer comunidad. Estamos edificando este lugar para aquellos que no están aquí todavía. Quiero mostrarles dónde vamos. Todo esto está pago, los laterales y los lindados de nuestra iglesia están terminados. ¿Se acuerdan que nuestro goal, nuestra meta cuando empezamos era 1,000 casas, dando 16 mil millones de dólares en los siguientes 5 años? Y resulta que en los siguientes 3 años, perdón. Y ahora vamos en 594 casas, dando 7 millones en los últimos 3 años. Familias, sí. Y tenemos entre 400 y 500 familias. Y vamos a hacer 16 millones de dólares. Esto es un sueño. Gracias por ser parte de este sueño. Gracias porque lo hemos hecho orando. Señor, yo le pregunté, ¿qué quieres que yo haga? Y a esto me ha llamado. Y les doy muchísimas gracias por confiar en la visión. Estamos muy orgullosos de ustedes. Ustedes escucharon las noticias que empezamos en este otoño, el grupo del semestre en los grupos, donde nosotros empezaremos en septiembre 9, en 13 semanas. Para más información, por favor, vayan a heartlandchurch.com/grupos. Por favor, continúen buscando hasta que usted encuentre a esa persona con quien usted quiere compartir. Hay grupos de deporte, voleibol, para ir a hacer deportes en el agua. Hay gente que tenemos grupos en español. ¡Yes! Hay grupo de hombres, estudiantes, grupos que leen. En 2 semanas vamos a empezar. Los que quieran abrir un grupo, por favor, vayan a esta dirección, suscriban su grupo y a empezar. Empieza en septiembre 9 y son 13 semanas de compromiso. Yo sé que muchas cosas buenas pasan cuando los creyentes vienen juntos y comparten. Aquí es lo que pasa. Nosotros necesitamos amigos que crean en Dios y nos ayuden a crecer y empezar a soñar. Quiero recordarles, vayan a la heartlandchurch.com/grupos. Después de esta serie que vamos a terminar hoy, vamos a seguir con ser libre. ¿O puedo ser libre? ¿Se acuerdan que alrededor de la Pascua yo les pasé una encuesta para que me dijeran qué mensaje o qué temas querían que yo tocara? Este es el tema favorito que ganó la encuesta y yo decidí empezar para dejar la pena y la vergüenza para poder ser libres. Si ustedes invitan a gente que ustedes han orado por ellos, eso sería maravilloso, porque hay libertad al otro lado. Va a ser una enseñanza muy buena y muchas gracias. Ahora vamos a volver al desde el principio, y la meta de esta serie era ayudarle a entender que Dios tiene algo más para usted, que Dios se deleita en tomar gente ordinaria. Y usted puede decir, no puede ser que yo sea posible, que conmigo sea posible, que yo no puedo. Nehemías era un muchacho ordinario. Él era el que tomaba los vinos, probaba la comida del rey. Eso lo podemos ver en el libro de Nehemías 1:11.
En esos días yo era el copero del rey.
Y entonces él decía, Dios, yo quiero creer que puedo hacer algo. Y entonces, ese es mi sueño para todos los que están aquí, que Dios tiene una realidad más grande. Él no usa a los sabios, a los grandes, a los maravillosos, a los poderosos. Dios usa a gente ordinaria. Dios usa aquel que dice, yo es el que pruebo la comida, el que pruebo los vinos, y no soy nadie. Ese es el que a Dios le gusta usar. Y entonces, como él tenía una visión clara y un sueño decisivo, él oró y el rey le dijo, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga por usted? Y le dio favor en todo, todo lo que le había pedido. Hay mucha gente en dolor y en oscuridad, gente que ha orado por 21 días, y gente que tiene toda la familia, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, todos en relaciones turbulentas. Y no se ve esperanza por ningún lado. Y ahora le pedimos al Señor que remueva la desgracia, porque hay un mejor futuro para todos ellos. Y por eso es que el Señor estaba en él. Y él oró, la mitad de todos ellos se pudieron mover porque el rey le dio favor a Nehemías. Empecemos a ver lo que dice Nehemías 5:14.
Cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá.
Pueden repetir conmigo, promoción. Dios tiene esto para usted. Quiero demostrarles lo que Dios tiene. Quiero mostrarles que Él tiene más para ustedes. Y esto es en un tiempo muy corto. En el momento que esto se da, puede ser que usted se convierta en un profesional que levante edificios. Es gente ordinaria, gente que no está capacitada, pero es gente que Dios le ha puesto visión en su corazón. Y ellos le creen a él. Y en 52 días hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está el proceso entre leer la palabra de Dios y el corazón roto? Ese sufrimiento que es a la manera de Dios. Y cuando ustedes confiesan sus pecados y ustedes le entregan todo al Señor, en un año, usted no se va a reconocer. Porque denle un año al Señor, alábele, escuche su palabra, váyase a un grupo, sirva, crezca, vuelva y confiese y crezca y siga creyéndolo, y en un año usted no se va a reconocer a usted mismo. Empiece con esto. Empiece a creer. A ver, la gente que tiene situaciones que rompen el corazón, tristeza, y es gente real. Miren lo que pasa en Nehemías 12:43.
Y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia.
Yo no sé cómo eso suena, pero ustedes han ido a un estadio donde hay un partido y usted va, se va a comprar una ensaladita. Me acaban de hacer doler mi corazón porque se burlaron de mí. Y yo estoy fuera de la acción. y me voy a comer la ensalada y yo escucho un ruido, todo el mundo está gritando, feliz y celebrando, y usted no sabe qué ha pasado, pero ese sonido le muestra que hay entusiasmo, que hay alegría, que es el sonido de un gran gozo. Y allí pasó lo mismo. Es algo que acaba de pasar, que yo quiero ir a ver lo que ha pasado. Yo quiero darles una foto, una visión de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Es un momento memorable. Usted tiene que estar muy cuidadoso porque estamos en el momento de la promoción. Y hay unos que sabemos que queremos la promoción y debemos saber de dónde viene la promoción. La gente que Dios promueve, Dios le da el gozo, lo que acabamos de escuchar. Pero hay que escuchar qué pasa cuando no viene de Él, y está en Proverbios 29:2.
Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime.
Es cuando el corazón duele, porque la promoción se fue al lado equivocado. Lo que Nehemías y la vida de Nehemías tiene para nosotros es su actitud. Yo quiero que ustedes crean que Dios tiene algo más grande que usted para usted, pero quiero que lo maneje de una manera correcta. Mucho cuidado con la promoción, porque tiene muchos pináculos y hay que saber escuchar cuáles son los correctos. Las trampas de la promoción. Entonces, como hay muchos pináculos, debemos saber dónde están las trampas y dónde están las cosas que Dios quiere. La primera, ser consumidos por el privilegio. Miren lo que nos dice Nehemías de acuerdo a esto. Está en Nehemías 5:14.
Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía.
Nehemías nunca abusó de su promoción. Él nunca ni siquiera probó lo que tenía derecho a probar porque no quería quitarle a la gente. Él nunca se usufructuó de los privilegios que tenía como gobernador del pueblo. Prefirió darle a su pueblo. La segunda es ser corruptos por la política. Corrompido por la política. Y resulta que en esto encontramos el grupo de personas que dice, si me cuidas la espalda, yo te la cuido a ti, y si me cubres con esto y cogemos esto, y ahí cuando se pasa la autoridad entramos en problemas. Encontremos lo que dice acerca de esto la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 15 al 16.
Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovecharon del pueblo.
¿Se acuerdan de aquello? Yo le digo, la persona corrupta le dice, si usted me paga esto, yo le doy esto. Por debajo de la mesa hay muchas cosas que se hacen y no son correctas. Y digo, si quieres subir allá arriba, yo te doy este pedacito y lo compartimos. Se llama corrupción y no está bien hecho. Pero resulta que debe haber una pared muy elevada. Y Nehemías no se dejó llevar por eso. Su estatuto estaba puesto en el pueblo y servirle al pueblo. Eso nos hace ver claro qué pasó en Nehemías capítulo 5 y continuación versículo 16.
Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras.
Porque él tenía miedo del Señor, le temía a su Dios. Él no quería tomar ventaja de todo lo que tenía a disposición como los otros gobernadores. ¿Saben por qué querían matarlo y enfrentar oposición? Porque su corazón estaba de acuerdo a lo que Dios deseaba para él. La integridad de Nehemías es para que usted se quede sin respiración. Yo solamente soy el que prueba la comida y el vino. ¿Quién soy yo? Yo tengo esto que Dios me ha dado y yo lo sé cuidar. No me voy a dejar consumir de lo que dicen los políticos, pero usted no sabe cómo pensaba él, y lo vamos a ver cuando él no se dejó comprometer de la presión. Se dejaban corromper, de la presión de los otros gobernadores, como él hace esto, yo puedo hacer esto, como soy el gobernador, puedo hacer de aquí, y la tentación me consume. Él no dejó que la responsabilidad de estar a cargo le consumiera su corazón y fuera para el lugar equivocado. Y ahora, como él se fue arriba, la responsabilidad subió. Lo vemos en Nehemías 5:17.
No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras.
Su responsabilidad estaba por encima de 150 líderes, más los visitantes, los que venía a darle compañía. Veamos en el capítulo, en el versículo 18, perdón.
Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada.
Como gobernador podía coger lo que dijo el pastor, el pedacito de carne allí, lo demás que le correspondía porque él era el gobernador, pero resulta que no, él se enfocó en la carga del pueblo. Y él se podía referenciar a otros líderes. Vamos a ver la historia del rey más conocido en la historia de los reyes. Alguien que hacía más de 20 mil millones de dólares en un año, Salomón. Y él fue promovido. Y cuando él fue promovido, le pidió sabiduría a Dios, pero él fue corrupto por su posición. Yo quiero mostrarles eso con una cuota que está en el escritor y pastor que se llama Charles Window.
Enloquecido por el amor a la ostentación, Salomón entró en una carrera febril de despilfarro, incorrección y opresión. No satisfecho con las construcciones y el progreso legítimo, sobrecargó a su pueblo con los impuestos, esclavizó a algunos e instigó despiadadamente el asesinato de otros. Todos los vasos de Salomón eran de oro, los escudos de sus poderosos hombres estaban hechos de oro batido y su gran trono estaba hecho de marfil y recubierto de oro. Salomón, como muchos otros reyes absolutos, gobernó entregado a los placeres y se lanzó al libertinaje, tan sobresaturado con la sensualidad y el materialismo que se volvió cínico de todo lo bueno. Eventualmente para él todo se volvió insignificante.
Ustedes se pueden imaginar la taza del baño recubierta de oro, lujuria, extravagancia, la sensualidad y el materialismo se volvió cínico. Vemos en el libro de Eclesiastes, nadie tiene sentido, nada importa. Ay, perdón, cita, se me olvidó, era una remembranza del profesor, autor y pastor Charles Window. Pero acordémonos con esta referencia que Nehemías nunca se enfocó en lo que era equívoco. Lo vemos en Nehemías capítulo 5, versículo 19.
Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme.
Señor, acuérdate de lo que yo he hecho por ti y por tu gente. Y por favor, bendíceme. Yo quiero pedirle hoy al Señor que te bendiga con todas las cosas que Él tiene por usted. Por todas las cosas que Dios tiene para usted. Que Él le ponga todo lo que Él tiene para usted dentro de usted. Pero usted tiene que pedirle al Señor, yo quiero todo lo que usted, Dios, tenga para mí. Y yo quiero que se lo dé. Y Dios va a ser una bendición para su vida. Resulta, ¿se acuerdan que Nehemías, su pastor era Ezra? Él era un predicador, era un líder. Él fue el que tuvo el primer grupo de los israelitas, de los judíos que estaban en cautiverio. Y él viene y los ayuda a ser liberados pero Ezra no, no podía hacer una corta versión de lo que era la, lo que Dios tenía para ellos. Ellos les, Ezra les explicaba en detalle lo que Dios tenía para, para ellos. Y eso lo vamos a ver en el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Ese libro, si usted lee este libro, la mitad del libro es no tiene historia, no dice nada. El padre de este y 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 el padre y el padre de este y el padre de este y el padre y nada más. Es bien chistoso. Pero y entonces él escribe este libro para escribir 600 nombres. Para cuando él para de contar, el padre nombra a un líder. Y yo creo que era Nehemías, porque él quiere decir, este es el hombre que usted tiene que seguir. Porque mire lo que nos dice la palabra en Primera de Crónicas 4, 9 al 10.
Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor.
Y entonces, al mismo tiempo que él hacía mención, también hacía mención de Jabes. Y Jabes en hebreo significa dolor. Su madre lo tuvo a él con dolor. Y entonces, imagina usted ahí jugando con sus amiguitos y lo llamaban dolor. Enfóquense en esto. Esta es una verdadera, muy, muy, una verdad muy triste. Ella tuvo su hijo con dolor, pero en su dolor le puso una marca a su hijo, dolor. Entonces, esa marca que hizo esta madre venía de las generaciones pasadas a las que siguen, a las que siguen, a las que siguen y a las que siguen. Y estaba marcado con dolor hasta generación, generación, generación. Lo mismo que pasa con las generaciones hoy en día. Dolor, pena, bancarrota, raíces de cosas y maldiciones que muchas familias tienen. Y toda la generación de estas familias de atrás, la madre, el padre, el hermano, la tía, el abuelo, la nieta, por las generaciones anteriores. Pero aquí vemos a este hombre, que su nombre decía dolor, significaba dolor, pero él no venía a pedirle a Dios y contarle acerca de su dolor. Pero él nunca le oró al Señor, él nunca se enfocó en su dolor, ni en su nombre, ni en su problema. Yo quiero contarles cómo Jabes oraba. Y él no, él se enfocaba en las promesas del Señor. Primera de Crónicas, versículo 10.
Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió.
A Dios le gusta esta clase de oración. Señor, llévame a lo que tú tienes para mí y más. Extiende mi territorio. Ayúdame a tener lo que tú tienes para mí. Nehemías era, no era nadie, solamente el que probaba los vinos y la comida. Y era de una posición muy baja y fue inspirado de orar y pedirle al Señor lo que el Señor tenía para él. Si usted hace esto, va a poder orar como estos dos. Quiero mostrarles cómo Nehemías oraba. Y Nehemías era un hombre como cualquiera de nosotros. Así como nosotros. Pero mira cómo oraba él. Y para contarles eso, les voy a contar tres cosas de cómo debemos pedirle al Señor. La primera, pídele a Dios que te promueva. De pronto que si le pedimos al Señor que nos dé lo que Él tenga para nosotros, no lo va a dar. Pero si nunca le pedimos, pues no lo va a dar porque no lo hemos pedido. Este hombre realizó lo que Dios tenía para él y se lo pidió. Mírenlo cómo lo vemos en Nehemías 1, versículo 11.
Oh Señor, te suplico que oigas mi oración, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. En esos días yo era el copero del rey.
Yo quiero que ustedes aprendan a orar así, poderle pedir al Señor con expectativa, con favor, y porque él estaba listo. Un día, ¿se acuerdan? El rey le dio todo lo que él pidió. Porque ese día, y el día que él pidió, él estaba humilde y dijo, yo era el que probaba la comida y los vinos. Y el rey le promovió todo, le concedió, gracias, todo. Si usted le pide a Dios que le bendiga, él no le va a dar a usted más, y no le va a dar más para que usted los abuse, no le va a dar privilegios para que usted se sobrepase. Le va a dar todo lo que usted le pida para que usted pueda bendecir a los que están alrededor suyo. Bendíceme, Señor, con eso voy a bendecir a los que están conmigo. Elévame, perdón. Extiende mi territorio, mis amigos, los que están conmigo. Por eso yo puedo ser, con eso yo podré ser bendición para otros. Bendíceme para bendecir a los demás. Y esta es la oración que yo quiero que ustedes oren. Está en Génesis 12:2.
Te bendeciré y serás una bendición para otros.
Quiero que ustedes nunca se les olvide de dónde viene la promoción. Esto lo vamos a ver cómo el apóstol Pablo oraba y está en el libro de Efesios 1:18.
Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos.
Yo quiero que ustedes recuerden que hay esperanza para su llamado y que Dios tiene más para usted de lo que usted está pensando, anhelando. La gente más feliz de este mundo no es la que tiene más dinero o que tiene una posición muy alta. No, ellos tienen mucha responsabilidad. Las personas que son más felices en este mundo son las que conocen su propósito. Cuando algo rompe el corazón de alguien y Dios le muestra su propósito, hace la diferencia. Dios no le va a decir a usted que el propósito es para usted mismo, es conectarlo para darle las riquezas del reino, que es más grande que usted, es para que usted venga y se una a la gente de Dios, pueda compartir y hacer lo que Dios quiere, porque a eso lo he llamado. Señor, oren esta oración conmigo. Señor, dame más de lo que yo necesito. Con esto voy a hacer una bendición para el mundo alrededor mío. Señor, dame más de lo que yo necesito. Esto fue lo que pasó con Nehemías. Él tenía este sueño y el rey le dijo, vaya y haga su sueño. Y Nehemías dijo, sí, voy a ir a edificar las paredes, a reconstruirlas. Esta es una historia de Dios. No se les olvide que Dios no escucha, no escoge al maravilloso, ni al fuerte, ni al poderoso, ni al que tiene más sabiduría, sino a una persona normal, ordinaria, para hacer algo extraordinario. Alguien, yo quiero que ustedes empiecen a pedir de esta manera. La vemos en Primera de Crónicas 4:10.
Deja que tu mano esté conmigo.
La segunda es pedirle a Dios por su presencia. No se nos olvide que había una oración antes de esto que se me pasó. Y es, Señor, muéstrame tu propósito y dame más de lo que necesito. Entonces puedo ser una bendición para el mundo que me rodea. Y vamos a ver lo que dice Nehemías, en el capítulo 2, versículo 8.
Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí.
¿Se acuerda lo que lo mantuvo humilde? Señor, conserva tu mano conmigo. ¿Se acuerda los que Jesús escogió? Eran pescadores, gente humilde, gente que no tenía cargo ni posición. El libro de los Hechos nos dice en el capítulo 11, versículo 21.
Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor.
podemos levantar y decir, Señor, somos los que testeamos el vino y las comidas, no somos nadie, por favor úsanos y danos más para poder darle a los demás y pon tu mano sobre nosotros. Mi corazón ha sido roto al mismo tiempo que he escuchado sus peticiones y yo dije, Señor, no sé cómo responder. Y ahora yo le pedí al Señor que me diera las palabras y yo no quiero ir si no estás conmigo. Miren lo que dijo Moisés cuando le dijeron a él que tenía que ir. Miren lo que él dijo. Está en el libro de los Éxodos, capítulo 33, versículo 15 al 17.
Entonces Moisés dijo, si tu mano no viene con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra.
El corazón del pastor estaba quebrantado por todas nuestras peticiones de oración. Nosotros empezamos hace 18 años y con el corazón quebrantado venimos unos meses antes a empezar los primeros 21 días de nuestra iglesia. Y ustedes tienen idea lo que Dios hizo. Lo vamos a ver una vez más en el libro de los Éxodos, en el versículo 17.
El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre.
Su oración va a ser, Señor, bendíceme para hacer una bendición para los demás. Dame lo que necesito y que tu mano siempre esté conmigo. Señor, te pido que estés conmigo porque a lo que me has llamado es más grande para mí. Es más grande que yo. Señor, estés conmigo porque tú me llamaste a algo que es más grande para mí. Demasiado grande para mí. Si usted cree con todo su corazón, Él le va a llevar. Y también le pueden pedir a Él lo que decía Nehemías cuando oraba. Eso lo vamos a ver en la primera de Crónicas 4:10.
Y líbranos del mal.
Le pedimos a Dios por su protección. Nosotros podemos hacer lo mismo que Nehemías. Si él iba a cambiar el sistema y a cambiar lo quebrantado que estaba su pueblo, él iba a enfrentar oposición. Y entonces él dijo en esta oración, la vemos en Nehemías capítulo 4, versículo 9.
Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad, día y noche, para protegernos.
Su oración siempre fue, protégeme de lo que pueda lastimar mi corazón. La escritura dice que hay alguien que existe y a veces pensamos que no. Está en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar.
En la iglesia nunca hablamos acerca del diablo, ¿no? Va detrás, adelante o al ladito suyo. Si usted no tiene oposición y usted no siente que el diablo le está atacando y lo está persiguiendo, si usted no lo siente es porque está bien pegadito a usted caminando junto. Yo quiero que usted necesita su confidencia de regreso. Si usted se para y dice, Señor, esto es más grande que yo y no puedo, Señor, por favor, necesito que tú me ayudes. Señor, por favor, quiero usar tu nombre para decir que el diablo se vaya. Yo quiero hacer lo que tú me llamaste, pero en el nombre de Jesús y en la autoridad que Él me ha dado, le entrego todo esto al Señor en el nombre de Jesús y yo puedo hacer esto porque el Señor me ha llamado y me ha equipado y me ha dado todo lo que necesito. Esta confidencia viene cuando usted acepta que usted necesita ayuda. Y entonces usted va a ese grupo, se junta con un grupito de hombres, de mujeres parecidos a usted. Por favor, ayúdenme, oren por mí, yo quiero llegar aquí, quiero llegar allá, por eso ayúdenme, Señor. Yo solamente soy el que prueba la comida y el vino del rey. No soy nadie, pero necesito de la ayuda de ustedes y del Señor para poder hacer lo que tú me has llamado, Señor. Por favor, danme más de lo que necesito para hacer una bendición para el mundo. No se les olvide que si nosotros oramos, el diablo se va. Toda la gente vino y le dijo a Dios: si tú nos bendices más, si tú nos promueves, si nos ayudas a hacer lo que no podemos hacer solos, si tú conservas tu mano encima de nosotros, si tú nos proteges. Eso fue lo que hizo la gente de Nehemías con él para edificar las paredes. Yo he venido orando por sus necesidades por 21 días. Yo he botado mi corazón hacia el Señor, se lo he presentado por ustedes, he intercedido. Dios es lo que va a hacer por estas peticiones, va a haber salvación, todo lo que ustedes le han pedido. Yo creo y vamos a declarar y vamos a estar unidos y vamos a estar listos. Porque nosotros en esta ciudad, el sonido de nuestro gozo se va a escuchar en todo lado. Yo sé, yo no voy a estar preocupado porque soy más que poderoso en Cristo Jesús. Acuérdense lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 35.
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? No, sin embargo, en todos estos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
No seas simplemente aquel que puede con todo. Soy más que el que puede con todo. Cuando yo digo, yo no puedo, me da miedo, no estoy equipado, no estoy adecuado, pero cuando le pido que me des fuerzas, y cuando le pido, Señor, dame las fuerzas necesarias y protégeme de cualquier artimaña del enemigo, ahí es cuando el Señor empieza a darme, a decir, yo tengo más para ti. Yo quiero quitar el miedo de tu vida. Y yo oro para que aquel que sea edificador de murallas, aquel que crezca, aquel que esté llamado por ti para algo especial, nosotros aprendamos a pedirle al Señor de esta manera. Lo que Dios tiene para mí es más grande que yo mismo. Si ustedes reciben esto hoy, podemos orar por promoción, por favor. Vamos a hacerlo. Padre Celestial, te pedimos que tú promuevas a tu gente, que tu manita esté con ellos. Señor, yo no te pido que ellos abusen sus privilegios, que tengan más por más, para poderse escalar en política y en aquí y en allá, sino para que ellos tengan la fe, para que tú les bendigas, bendiciones del cielo, sabiduría, para que ellos puedan hacer lo que tú los has llamado a hacer, que los protejas de distracciones, para que ellos te puedan pedir más y más, y tú les des más y más, para que ellos puedan darle a los que están alrededor de ellos. Les des creatividad, amigos, les abras puertas, les des promoción, pongas gente en esta iglesia para que ellos se vuelvan influyentes, para que sean líderes que puedan seguirte a ti, para que ellos puedan brillar con justicia en su caminar. Señor, reconocemos que lo que tú nos has llamado es más grande que nosotros y te necesitamos a ti para poderlo hacer. Tú nos cuidarás, Señor, nos protegerás. Señor, protege a tu gente, cuídalos de los acechos del enemigo. Y yo pido a ti, Señor, que este sea el mejor año de ellos y para ellos. Y lloro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo pido todo eso en todas nuestras iglesias. Si Dios lo trajo usted aquí, sé que Dios tiene algo para usted. Yo no sé cómo se fue, de pronto se siente alejado de Dios, ha querido seguirlo. De pronto usted ha sido cristiano por mucho tiempo, pero su corazoncito se le ha enfriado. En todas las iglesias, en los que están en la línea, en todo, quiero, si su corazón está lleno de pena y vergüenza, quiero recordarle que Dios le ama y Él no se ha olvidado de usted ni está bravo con usted. Acuérdense que si usted viene cerca de Él, va a estar cerca de usted. Yo quiero pedirle al Señor que le dé un fresco comienzo. Que usted dedica su vida de regreso con el Señor y en un año usted no se va a reconocer. No quiero que se paren ni vengan al frente, en todas las localidades, los que están en la línea. Quiero que solamente vengan en el nombre de Jesús. Le dé a ellos, Señor, un nuevo comienzo. Por favor, levante su manita. Quiero orar por ustedes. Gracias. ¿Alguien más? Todos los que quieran hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Alguien en el balcón, arriba? Maravilloso. En toda la localidad. Vamos a orar. Digan esta declaración humilde. Dios, te necesito en mi vida. Discúlpame porque yo me alejé de ti. Te pido perdón por mis pecados. Hazme una nueva persona. Yo declaro que Cristo va a ser mi guía, mi fortaleza. Yo te seguiré, Señor. Diga esa última parte. Dios, te doy mi vida. Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, el que los guíe, los llene, les des la paz que ellos necesitan. Y ahora te pido, Señor, que haya esperanza en sus vidas, sus anhelos, sus deseos. Señor, te necesitamos que estés tú en sus vidas, que siempre la mano tuya esté con ellos, para que ellos puedan descubrir el propósito que ustedes tienen, que tú, Señor, tienes para ellos. Que hoy puedan ir a esa clase que hay arriba a las 12 y puedan seguir lo que tú tienes para ellos. Yo oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a todos aquellos que pudieron recibir del Señor y un aplauso a Dios por lo que Él ha hecho.